Moral de cada día. Un programa con el padre Antonio María Domènech.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Una vez más estamos juntos en esta Radio de la Virgen, en este programa de los viernes, de los pocos viernes, uno al mes. Y hoy vamos con nuestro capítulo del Kempis. Estamos repasando, leyendo, caminando por la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Pero déjenme decirles que, lo primero, quiero felicitarles la Pascua. ¡Feliz Pascua! ¡Jesucristo ha resucitado! Es muy importante. Digamos que es lo más importante de nuestra vida y de nuestra muerte. Porque como Él resucitó, nosotros también resucitaremos para estar eternamente con Él en la gloria. Y lo segundo es que este fin de semana celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Y quiero contarles algo relativo a el corazón de Jesús y lo que tenemos que celebrar, como quería San Juan Pablo II, Santa Faustina Kowalska y todo lo que supone en la espiritualidad de nuestro momento histórico, en ese tiempo en el que nos insertamos en la historia de la salvación. Pero antes de eso, voy a leerles el título: Exhortación a la vida interior de Tomás de Kempis. Empieza diciendo unas palabras sobre la conversación interior, es decir, cómo podemos hablar con Jesús y Jesús habla con nosotros como paso primero para la vida interior. Dice así: dice el Señor, el reino de Dios dentro de vosotros está, citando a San Lucas. Conviértete a Dios de todo corazón y deja ese miserable mundo, y hallará tu alma reposo. Aprende a menospreciar las cosas exteriores y darte a las interiores, y verás que se viene a ti el reino de Dios. Pues el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo, que no se da a los malos. Si le preparas digna morada interiormente, Cristo vendrá a ti y te mostrará su consolación. Toda su gloria y hermosura está en lo interior, y allí se está complaciendo. Su continua visitación es con el hombre interior. Con él habla dulcemente, tiene agradable consolación, mucha paz y admirable familiaridad. Ea pues, alma fiel, prepara tu corazón a este esposo para que se digne venir a ti y morar contigo. Porque él dice así: si alguno me ama, guardará mi palabra, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Da pues lugar a Cristo y a todo lo demás cierra la puerta. Si a Cristo tuvieres, estarás rico y te bastará. Él será tu fiel procurador y te proveerá de todo, de manera que no tendrás necesidad de esperar en los hombres. Porque los hombres se mudan fácilmente y desfallecen en breve, pero Cristo permanece para siempre y está firme hasta el fin. Esto de da pues lugar a Cristo y a todo lo demás cierra la puerta es casi una de las frases claves de la imitación de Cristo, una de las frases claves de la vida interior, una de las frases claves de la espiritualidad cristiana. ¿Cuántas veces, por culpa de no vivir esto, nos sentimos intranquilos o angustiados o nerviosos? Y en el fondo lo que falta es hablar de Cristo, transmitir ese mensaje de la pasión, muerte y resurrección del Señor y llevarlo a la vida con sencillez, con tranquilidad, habitualmente, pero que, como dicen, no se nos caiga de la boca Jesucristo y que siempre estemos hablando de Él y no nos importe nada de todo lo demás. Me gusta decir, hablando del Kempis, que basta leer unos renglones para que te coloque en el lugar donde te corresponde en tu relación con el Señor y todas las demás cosas que pasan alrededor, pues personas que a lo mejor te han criticado, situaciones dificultosas o problemas pequeños que hay en el día a día, algún momento de intranquilidad o desasosiego, con leer 8 líneas del Kempis se resuelven. Es decir, es como una medicina para todo. Además, puedes abrirlo por cualquier punto, como pasa con la Sagrada Escritura, y parece como que te habla. Es una maravilla de libro. Y estos programas son para solamente intentar que nos compremos la Imitación de Cristo, que está en todas las librerías, te lo pueden traer, o a través de internet, y lo leamos. Con una página cada día habría bastante. Hay gente que lo lleva en el bolsillo. Y cuando tiene un ratito de espera, pues ha quedado con alguien y no llega, o tiene que esperar la visita del médico, o tiene que, lo que sea. ¡Pum! Abre el libro, lee unas líneas y sigue caminando por este camino que nos lleva a la resurrección del Señor y a la nuestra. Después, en el capítulo segundo, él sigue, ¿no? Sigue explicando. Y ya en el capítulo segundo habla de la humilde sumisión. Digamos que dedica muchos puntos a la humildad. Esa virtud que nos pone, como decía Santa Teresa, que es hablar en verdad, ¿no? Nos pone en esa situación de nada en relación con nuestro Creador. No solo que todo se lo debemos a Él, sino que esto que nosotros vivimos y compartimos con los demás en el día a día no sería nada si no fuera iluminado, amparado, protegido, guiado por Él. Todo lo bueno que hacemos es gracias a los méritos de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y cuando lleguemos al cielo, será lo único que valga, porque todo lo demás es muy poquito. Es como la hormiga y el elefante que van por el desierto y la hormiga se gira y dice, anda, ¿cuánto polvo estamos levantando? Claro, es verdad, vamos con Cristo y colaboramos con Él, pero lo que realmente tiene mérito es lo que hemos vivido en estos días, ¿no? Bien, dice así, empieza el capítulo. Capítulo 2 del libro segundo de la Imitación de Cristo. No te importe mucho quién es por ti o contra ti, sino busca y procura que sea Dios contigo en todo lo que haces. Ten buena conciencia y Dios te defenderá. Al que Dios quiere ayudar, no le podrá dañar la malicia de alguno. Si sabes callar y sufrir, sin duda verás el favor de Dios. Él sabe el tiempo y el modo de librarte, y por eso te debes ofrecer a Él. A Dios pertenece ayudar y librar de toda confusión. Algunas veces conviene mucho, para guardar mayor humildad, que otros sepan nuestros defectos y los reprendan. Cuando un hombre se humilla por sus defectos, entonces fácilmente aplaca a los otros, y sin dificultad satisface a los que están enojados con él. Dios defiende y libra al humilde. Al humilde ama y consuela. Al hombre humilde se inclina. Al humilde concede gracia abundante y después de su abatimiento le levanta gran honra. Al humilde descubre sus secretos y le trae dulcemente a sí y le convida. El humilde, recibida la afrenta, está en paz, porque está en Dios y no en el mundo. No pienses haber aprovechado algo si no te estimas por el ínfimo de todos. El ínfimo significa el inferior, el más pequeño. Esto lo uniría yo con unas palabras del capítulo 10 de San Mateo. Empieza así en el 10:16. Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando se entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Esto lo digo referente a lo de las críticas, como empezaba el capítulo, ¿no? Cuando nos critican o cuando nos acusan. Y es súper bonito verlo en primera persona, ¿no? Cuando alguna persona te pone en la tesitura de defenderte de algo, cómo el Señor te inspira lo que tienes que decir y lo que tienes que hacer y además te deja el corazón en paz. Es muy hermoso de experimentar y también es una oportunidad. Aparte de que hay momentos en los que puedes callar y aplicar aquello de no hay mejor aprecio que no hacer aprecio. Pero si tienes que defenderte, pues no tienes que temer, porque ya te dirá el Señor lo que tienes que decir, o a veces te defiende Él. Hay muchas cosas que caen por su propio peso y no llegan a ninguna parte. Y viene el capítulo tercero, que habla del hombre bueno y pacífico. Y aquí hay algo clave también en la imitación de Cristo que todo el mundo recordará, ya lo verán. Ponte primero a ti en paz y después podrás apaciguar a los otros. El hombre pacífico aprovecha más que el muy letrado. El hombre apasionado, aun el bien convierte en mal, y del ligero cree lo malo. El hombre bueno y pacífico todas las cosas echa a buena parte. El que está en buena paz de ninguno sospecha. El descontento y alterado con diversas sospechas se atormenta. Ni él sosiega ni deja descansar a los otros. Dice muchas veces lo que no debiera y deja de hacer lo que más le convendría. Piensa lo que otros deben hacer y deja él sus obligaciones. Ten pues primero celo contigo y después podrás tener buen celo con el prójimo. Hay algunos que tienen paz consigo y también con los otros. Otros hay que ni la tienen consigo ni la dejan tener a los demás. Molestos para los otros, lo son también para sí mismos. Y hay otros que tienen paz consigo y trabajan en reducir a la paz a los otros. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo lo dice? Como diciendo, hay personas que es que las puedes dar por imposible. Ni tienen paz ni van a traer a la paz a nadie. Y hay otros que no solo tienen paz, sino que también esa paz la contagian, ¿no? Con su conversación, con sus consejos, con su acompañamiento espiritual. Bien, pues tratemos de ponernos nosotros en paz y así podremos transmitir esa paz que da Cristo resucitado cuando estamos con Él, ¿no? Cuando estamos a buenas con Él, en buena disposición. Y ahora vamos a escuchar una canción sobre el corazón de Jesús, porque también quisiera introducir un poquito ese tema de la Divina Misericordia que vamos a celebrar este fin de semana y que tendríamos que estar celebrando todos los días. Vamos a cantar con ellos o a escucharlos o a intentar transportarnos a ese encuentro del corazón de Jesús con nuestro corazón, que puede ser en cada Eucaristía o puede ser en un momento determinado de oración o el que será para siempre en el cielo.
De un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado, con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Mm.
quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
Pues como les iba diciendo, mañana y pasado celebramos el Domingo de la Divina Misericordia, que se apareció Jesucristo con ese nombre a Sor Faustina Kowalska, una monja polaca que ahora ya es santa, canonizada por el Santo Padre, y que transmitió un mensaje de misericordia al mundo. De ahí viene la coronilla de la Divina Misericordia. Recuerdo en la canonización de San Juan Pablo II cómo se oía al pueblo polaco en la plaza de San Pedro rezando: por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Antes de comenzar lo que sería la ceremonia de la canonización. Pero es que también en este año estamos celebrando el 350 aniversario de las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Tuve la bendición del Señor de poder estar en Paray-le-Monial ganando el jubileo y celebrando, pues, en la capilla de San Claudio de la Colombier y en el monasterio de la Visitación de Paray-le-Monial, donde entró Santa Margarita en 1671, para pocos años después, durante los años 1673 y 1675, recibir las revelaciones de, como decía él, este corazón que tanto ha amado a los hombres. Ella tiene la misión de transmitir no solamente el amor del Corazón de Jesús a la humanidad, sino esta devoción como tal y extenderla por el mundo, y la gran promesa de que aquel que reciba la Sagrada Comunión durante 9 primeros viernes de mes seguidos no conocerá las penas del infierno. Para esto le ayudó el jesuita San Claudio de la Colombier, que por una cuestión de la providencia fue despedido de donde trabajaba en una posición de educación de los hijos de un ministro, y como no tenían lugar donde mandarlo, le mandaron de capellán a las monjitas de Paray-le-Monial. Y allí Jesús le dijo que le enviaría al fiel servidor y perfecto amigo. Él estuvo ya permaneciendo con la santa durante todos los años que duraron las apariciones, incluso ya murió joven, después de una breve estancia en Inglaterra y volviendo a Paray-le-Monial, para luego ser canonizado en 1992 por San Juan Pablo II. Este santo tiene la oración, el acto de confianza, que es una preciosidad y que hemos rezado alguna vez aquí, y les invito a buscarlo y a rezarlo, el acto de confianza de San Claudio de la Colombier, pero quisiera compartir algunas palabras del Sagrado Corazón a la humanidad en estas apariciones. Él decía así: el 27 de diciembre de 1673 le dijo, después de haber reposado Margarita María sobre el pecho de Jesús: mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo contener ya en sí mismo las llamas de su ardiente caridad, es necesario que las propague por tu medio. Después, en junio de 1675, dice así: he aquí este corazón que tanto ama a los hombres y en su respuesta no recibe de la mayoría sino ingratitudes. Y dice también, tanto más que si me devolvieran algo de amor, estimaría en poco todo lo que he hecho por ellos y querría hacer aún más si fuese posible. Y es entonces cuando le pide que al menos dame este consuelo de suplir a sus ingratitudes tanto como seas capaz. Luego le pediría el instituir la fiesta del corazón de Jesús, que empezó solo en Francia, y fue el padre Hoyos el que ya consiguió, después de haber celebrado un 11 de junio, que era viernes, la primera misa en España en honor del corazón de Jesús, que ya la fiesta se extendiera, como la conocemos ahora, por toda la cristiandad. Entonces yo quería invitarlos a propagar el amor al corazón de Jesús y sobre todo a sentirnos amados por su corazón. Porque es cierto que a veces hay gente que no se conoce amada por el corazón de Jesús. Y es muy importante porque al final corresponder a su amor es la misión que tenemos como seres creados y para lo que Dios ha creado al hombre y por lo que ha enviado a su Hijo para morir por nosotros en la cruz, como decíamos al principio del programa. De este programa que se llama Moral de Cada Día, estamos en Radio María y tendremos ocasión después de llamar en directo por si alguien quiere compartir alguna experiencia de amor del corazón de Jesús o explicar algo sobre la imitación de Cristo o incluso hacer alguna pregunta. Con el tema que vamos a seguir, que estamos en el libro segundo y acabábamos de terminar el capítulo tercero sobre el hombre pacífico. Vamos ahora a seguir y os invito, si podéis, a acudir en más de un año a Paralemonial, que es lo que va a durar el jubileo porque engloba el aniversario de las tres apariciones. Y entramos con el capítulo cuarto del corazón puro y sencilla intención. Con dos alas se levanta el hombre de las cosas terrenas, que son sencillez y pureza. La sencillez ha de estar en la intención y la pureza en la afición. La sencillez pone la intención en Dios. La pureza le abraza y gusta. Ninguna buena obra te impedirá si interiormente estuvieres libre de todo desordenado deseo. Si no piensas ni buscas sino el beneplácito divino y el provecho del prójimo, gozarás de interior libertad. Si fuese tu corazón recto, entonces te sería toda criatura espejo de vida y libro de santa doctrina. No hay criatura tan baja ni pequeña que no represente la bondad de Dios. Si tú fueses puro y bueno en lo interior, luego verías y entenderías bien todas las cosas sin impedimento. El corazón puro penetra al cielo y al infierno. Cual es cada uno en lo interior, tal juzga lo de fuera. Si hay gozo en el mundo, el hombre de puro corazón le posee. Y si en algún lugar hay tribulación y congojas, es donde habita la mala conciencia. Así como el hierro metido en el fuego pierde el orín y se pone todo resplandeciente, así el hombre que enteramente se convierte a Dios se desentorpece y muda en nuevo hombre. Estas cosas se ven muy claras. Cuando conoces un poco a las almas y tratas con personas diferentes, te das cuenta de quién es el hombre con corazón puro, ¿verdad? Después habla el libro de la alegría de la buena conciencia, del amor a Jesús sobre todas las cosas, de la familiar amistad con Jesús, que ahora trataremos un poquito. Sigue hablando de cuando no tenemos consuelo, del ser agradecidos y termina hablando de la cruz diciendo que son pocos los que la aman. Es un libro corto, pero sí que da las claves para llegar a esa vida interior, ¿no? Viene a decir que si todas estas cosas que hemos hablado no las tratamos, no las procuramos, no somos conscientes de lo que nos aprovechan, es muy difícil de que entremos en esa vida interior a la que nos está invitando. Porque luego, en el capítulo tercero que veremos, en el libro tercero, perdón, que veremos dentro de cuatro semanas, nos habla de la consolación interior. Es decir, una vez has tenido ese paso a la vida interior, hacerla posible, el Señor te colma de sus bienes y el corazón se enardece, como estaba diciendo, ¿verdad? Hablando del corazón de Jesús. Vamos con la amistad con Jesús. Capítulo 8. Cuando Jesús está presente, todo es bueno y no parece cosa difícil. Mas cuando está ausente, todo es duro. Cuando Jesús no habla dentro, vil es la consolación. Mas si Jesús habla una sola palabra, gran consolación se siente. ¿No se levantó María Magdalena luego del lugar donde lloró cuando le dijo Marta, el maestro está aquí y te llama? Oh, bienaventurada ahora, cuando Jesús llama de las lágrimas al gozo del Espíritu. Cuán seco y duro eres sin Jesús. Cuán necio y vano si codicias algo fuera de Jesús. Dime, ¿no es peor daño que si todo el mundo perdieses? Mi padre decía que la madurez de una persona se mide por la capacidad de diálogo interior que tiene consigo mismo. Entonces, invitarnos a parar, dedicar un tiempo a estar con Jesús, reflexionar sobre lo que Jesús quiere decirnos, escucharle, no estar solamente hablando, porque a veces vamos a la oración y solo pedimos y pedimos cosas y no permanecemos en silencio para escuchar lo que nos dice. Puede ser quizás la mejor conclusión de esta Pascua, ¿verdad? Si de aquí sacamos el deseo de que Jesús se quede con nosotros, como decían los discípulos de Emaús, ¿verdad? Quédate con nosotros que la tarde está cayendo. Si fuéramos capaces de eso, sería pues lo más bonito, lo más hermoso y casi casi la clave. Habríamos encontrado ese momento de decir sí, prefiero estar con Jesús que nada más. Dice así, sigo con el libro. Grande arte es saber conversar con Jesús y gran prudencia saber tener a Jesús. Sé humilde y pacífico y será contigo Jesús. Sé devoto y sosegado y permanecerá contigo Jesús. Presto puedes echar de ti a Jesús y perder su gracia, si te pegas a las cosas exteriores. Y si destierras de ti a Jesús y le pierdes, ¿a dónde irás y a quién buscarás por amigo? Sin amigo no puedes vivir contento. Y si no fuere Jesús tu especialísimo amigo, estarás muy triste y desconsolado. Pues locamente lo haces si en otro alguno confías y te alegras. Más se debe escoger tener todo el mundo contrario que tener ofendido a Jesús. Sobre todos tus amigos, pues, sea Jesús amado singularísimamente. Y esto decía que se nota en el trato con las personas, en la conversación, en lo que escriben, porque el que tiene al Señor, todo lo que transmite es bondad, alegría, gozo, entusiasmo. Y el que no lo tiene, pues al final cae en la crítica, en el juicio, en hundir todo lo de los demás, en creer que solo lo que él hace es lo bueno. Y eso es como muy peligroso y hay que saber detectarlo. Porque al final, como dice San Ignacio en las reglas para la discreción de espíritus, cuando lees algo que te encoge el corazón y que no te da paz, pues hay que tener cuidado porque hay muchas personas, sobre todo últimamente, que se dedican solo a negar el bien, negar lo bueno y hablar de lo malo. Y eso es peligroso porque a veces se disfraza de buena intención y lo único que saben hacer es criticar a los demás en lugar de hacer cosas, o sea, construir, sumar, llevar a Cristo, acompañar, etcétera. Bien, vamos a cantar otra vez, vamos a pedirle al Señor que nunca nos deje y vamos a disfrutar de esta Pascua para después, si queréis, poder llamar al teléfono 910059419. Voy a repetir el número para que puedan tomar nota, 910059419, y también pueden escribir al correo moraldecadadia@radiomaria.es o al mío personal, antoniomariad@hotmail.com. Les dejo cantando.
Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo. Pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno.
Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo. Pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno.
Caminamos solos por nuestro camino cuando de vida, se nos llenan de paz.
Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno.
Buen amigo, quédate a nuestro lado, pues el sin luz se ha quedado con nosotros. Quédate para cenar y comparte mi mesa y comparte mi paz.
Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno.
Conocimos quién eras al partirnos el pan.
Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno.
Bueno, estamos en el programa de Radio María, repetimos, Moral de Cada Día, y estamos preparados para escuchar algo que me ha venido a la mente porque al oír el Kempis, cuando estaba yo en el noviciado, teníamos una grabación cuya voz, de la imitación de Cristo, que la oíamos cada mañana en el desayuno, la leía mi padre. Entonces, esto me ha recordado el noviciado y he ido a mis apuntes, que tenía pues unas cuantas cosas recogidas por capítulos, ¿verdad? Había pues un capítulo que era cosas sobre la vida de comunidad.
cosas sobre los estudios, ¿no? Estábamos entonces estudiando tercero de BUPCO, yo ya vivía en el noviciado, cosas sobre el apostolado con los jóvenes. Y he encontrado un texto de San Juan de la Cruz que hablaba a los novicios a colación de aquello que he dicho de que el bien no es la negación del mal y que hay demasiada gente pendiente de lo que hacen los demás. Y es un poco largo, pero creo que vale la pena leérselo. Fíjense que yo lo copié de la vida de San Juan de la Cruz en el año 1996. O sea, han pasado ya 28 años. Entonces, les leo. Dice el santo a los novicios que tenía, ¿eh? Cerrad los ojos resueltamente a todo lo que pasa a vuestro alrededor, en el monasterio mismo. Es un juego peligroso para quien no tiene cargo el constituirse en censor o solamente espectador de la lucha que sus hermanos en religión hacen contra el hombre viejo. No estáis en disposición de juzgar el mal. Ignoráis lo que Dios pide a vuestro hermano. Entonces, cerrad sobre él los ojos. Es el remedio mayor para no juzgar mal. Pero, ¿y el bien? La respuesta es la misma. Tampoco os detengáis en él. Vuestro ojo espiritual no es bastante penetrante para reconocerle con toda seguridad. La comparación nunca se hace sin peligro. Es mucho más sencillo no juzgar nunca cuando no se tiene cargo que haga de ello un deber. Hay peligro de maledicencia, de amargura, de escándalo o por lo menos de pérdida de tiempo. Sigue el santo, ¿eh? Aunque vivas entre ángeles, te parecerán muchas cosas no bien, por no entender tú la sustancia de ellas. Aunque vivas entre demonios, quiere Dios que de tal manera vivas entre ellos que ni vuelvas la cabeza de pensamiento a sus cosas, sino que las dejes totalmente, procurando tú traer tu alma pura y entera en Dios, sin que un pensamiento de eso ni de eso otro te estorbe. Es decir, dice el santo, sean buenos o sean malos, tú todo lo tuyo. A este precio, y solamente a este precio, se logra la paz del alma y de la comunidad. A este precio se alcanza la verdadera caridad fraterna que busca dar, no recibir, excusar, no juzgar, ayudar a los que escalan penosamente el sendero, porque bajo las apariencias más diversas son semejantes para todos las luchas y las dificultades, las miserias y la impotencia. Me parece una preciosidad, una manera de decirlo, así como si continuara el Kempis, y que es la realidad de cada día. Es verdad que en algunos casos, pues los padres de familia con sus hijos, el gerente con sus trabajadores, el tutor o el profesor con los alumnos, pues tienen la obligación de corregir y para eso tienen que fijarse en lo que hace el otro. Pero en la gran mayoría de situaciones, pues a ti no te viene para nada la responsabilidad de preocuparte de lo que hace el cura del pueblo de al lado o de lo que hace el vecino. Tantas veces estamos pendientes de los demás y nos perdemos esa ocasión de saber si está Jesús contento de lo que hacemos nosotros, no de lo que hacen los otros. Hay personas que analizan mucho el comportamiento ajeno. A veces es por causas psicológicas, ¿verdad? Aquellas personas, pues todas aquellas que no están acostumbradas a tolerar la frustración, pues también se imaginan lo que tienen que hacer los otros y cuando no lo hacen se ponen nerviosos, digamos que pierden el control de lo que hace el de al lado. Cuando es mucho más sencillo, mucho más simple olvidarse. Y se vive una libertad de espíritu muy grande, porque el Señor te pedirá cuentas a ti de lo tuyo y a Él de lo suyo. Entonces, creo que podemos encomendarlo al Señor y que nos hará mucho bien si lo llevamos a la práctica. Y también creo que es como imprescindible para empezar, para poder llegar a lo que dice el libro tercero. Repito que podemos llamar al teléfono 910059419. Lo voy a repetir otra vez, 910059419. Claro, yo también comprendo que llamar por teléfono para comentar el Kempis o explicar cómo lo vives, pues no tiene que ser sencillo. Estábamos diciendo que no fijarse de los demás puede provocar o provoca o hace fácil que se pueda vivir el hablar interior de Cristo al alma fiel, que es el primer capítulo que veremos en el próximo programa. Si estamos pendientes de otros, no le dejamos al Señor hueco, no le atendemos a lo que nos quiere decir para nosotros. Y dice así el alma: oiré lo que habla el Señor Dios en mí. Bienaventurada el alma que oye al Señor, que habla en ella y de su boca recibe palabras de consolación. Bienaventurados los oídos que perciben el rumor de las inspiraciones divinas y no cuidan de las murmuraciones mundanas. Bienaventurados los oídos que no escuchan la voz que oyen de fuera, sino la verdad que enseña de dentro. Como decía Jesús, ¿no? El reino de Dios está dentro de vosotros. Qué bonito, ¿no? Pues aquí también lo repite, ¿no? Lo insiste, hace ahínco. Bienaventurados los ojos que, cerrados a las cosas exteriores, están muy atentos a las interiores. Bienaventurados los que penetran las cosas interiores y estudian con ejercicios continuos en prepararse cada día más y más a recibir los secretos celestiales. Claro, vencer al mundo es difícil y es mucho más sencillo cerrarle la puerta. Da pues lugar a Cristo, decíamos, y a todo lo demás niega la entrada. Oh alma mía, considera bien esto y cierra las puertas de tu sensualidad para que puedas oír lo que habla en ti el Señor tu Dios. Insiste, ¿no? Que Jesús nos quiere hablar. Y entonces dice: esto dice tu amado: yo soy tu salud, tu paz y tu vida. Consérvate cerca de mí y hallarás paz. Deja todas las cosas transitorias y busca las eternas, que es todo lo temporal sino engañoso. ¿Y qué te valdrán todas las criaturas si fueres desamparado del Creador? Y nos llama desde Cartagena Isabel. Cartagenera, ¿cómo estás? Buenas noches.
Yo muy bien, estupendamente, dando muchas gracias a Dios porque Radio María me está dando la vida.
Qué bien, mire, me alegro mucho.
No, yo es que como lo he oído usted cuando he venido de la cena, que estaba usted hablando sobre el corazón de Jesús, a María Lacoque, que eso lo leí yo hace años porque yo hice cursillo de cristiandad.
Isabel, escúchame, tienes que apagar la radio, por favor, porque si no te oímos
vale.
Dos veces, por el teléfono y por la radio.
Vale, pues bueno, yo hice cursillo en el año del concilio, soy del cursillo 22. Y a los pocos años de venir del cursillo, yo era cristiana, de familia cristiana, y yo llevaba al Señor y yo creía que yo era cristiana, pero no, allí descubrí que el amor de Dios era mucho más. Entonces a mí aquello fue como si me hubieran, como cuando marcan las reses que se queda a fuego, grabado, madurado, a mí eso me ha durado toda la vida. Pues bueno, yo tuve una noche un sueño y vi el corazón de Jesús, este de la foto que lo tengo yo, que compré enseguida y lo tengo encima de mi cama, ese tan guapo y tan precioso que lleva las manos así, y el corazón lo tenía palpitando y chorreando sangre. Lo vi claro. Como si hubiera, yo fue soñando desde luego, pero yo lo vi. Se lo dije otro día a mi párroco, dice: eso ha sido que el Señor, corazón de Jesús, ha querido que tú estés segura que está vivo, porque palpitaba y chorreaba sangre. Y otro día vine a Cartagena, me compré en la librería diocesana el póster y me hice un cuadro. Y lo tengo, pues tengo 84 años, fíjese usted.
Este recuerdo es bonito. Escucha, te voy a decir algo. Tengo familia. Dígame. En La Unión. Y mi abuela era de Cartagena, la mamá de mi mamá.
Bueno, pues yo soy de Cartagena, Fuente Álamo, exactamente. Sí, mis padres eran de Fuente Álamo. Y yo vivía en la cueva de Río, en el campo, que fue donde yo hice los cursillos. en el campo. Luego después hice el de papel, porque aquí no había escuela en Cartagena, y me dejaron que pertenece en la escuela, y iba a Murcia. Y luego hicimos el cursillo de dirigente y ya empecé aquí en la escuela, pero luego me puse a trabajar y ya tuve que dejarlo porque no podía asistir a las reuniones. Pero después hice el de ministro extraordinario en el 92 y he estado dando la comunión hasta el año que me vine aquí, que estoy hasta la víspera de venirme. Me vine domingo hasta el sábado, 21 años estuve dando la comunión, llevándosela a los enfermos.
Entonces, en el año 92 estudiaste ya eso, caramba.
Sí. Y he hecho hice curso de Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento, tanto trabajando, porque yo estuve trabajando aquí en la residencia 10 años. Me salí porque me quedé embarazada.
Oye, yo, me he perdido. No sé si has dicho si tienes hijos o no.
Tengo 5.
¿5 hijos también?
Hijas. 5 hijas. Y menos una han hecho las 4 cursillos de cristiandad, pero lo hicieron muy jóvenes. Y una que vive en Madrid, esa es. Hizo la comunión, siguió en poscomunión, luego se confirmó y luego se preparó y fue catequista hasta que se fue a Madrid. Lo que es que fue a Madrid y se echó novio, se casó con uno que era ateo y me tiene muy preocupada porque yo todos los días pido y pido y pido porque, claro.
Oye, pues rezamos por ella, que ya nos llaman, pues sí. Tenemos otra llamada. Isabel, Dios te guarde
bueno,
mucho.
Y a usted también, que Dios les dé mucha salud y a Radio María y a todos los componentes.
Muy bien, muchas gracias. Carmen nos llama desde Castellón. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, padre. Ya he llamado otras veces, no se acordará de mí, pero he llamado más veces.
Claro, seguro que sí, cuéntame.
Pues bueno, que estoy en una residencia, que voy con andador, que soy oncológica, ¿se acuerda un poco?
Sí, perfectamente.
Pues es que hoy justamente hace medio año que he faltado mi hermana, que murió de un ictus. Tenía Alzheimer, bueno, pero estaba mejor y murió de un ictus. Claro, pues anoche pues no podía dormir, me tomé unas pastillitas y eso. Y eso que ha dicho usted, padre, de que no hay que influir en los demás, yo sí que me influye mucho y quisiera que no influyeran tanto la opinión de los demás, lo que piensan de mí o de lo que sea. Y luego también me cuesta aceptar un poco la historia, pues ahora me tienen que llamar para hacerme las pruebas, que me imagino que saldrán bien porque estoy bien, pero van con retraso los médicos. Llevo 3 meses de retraso y ya me llamarán. Y eso, que a veces me preocupo mucho de todas las cosas y parece que el Señor le deje un poco de lado. Y es el claro, Señor el que tiene que estar ahí para que él me lo solucione todo.
La raíz de eso es una falta de confianza, hija mía, en el Señor. ¿Verdad? O sea, que tienes que pedirle que te dé un corazón confiado. Ahora, hoy es primer viernes de mes, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Eso es seguro que lo rezas, pero hay que vivirlo, hay que saber lo que significa.
Rezo más al Ángel de la Guarda, pero al Sagrado Corazón de Jesús en vos confío, ¿no? Lo tendré que rezar.
Pues ya lo tienes, ya lo puedes empezar, porque además este domingo es el Día de la Divina Misericordia y es una fecha estupenda para empezar a decirlo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hola, pues mujer, Dios te bendiga. Un abrazo, Carmen.
Padre, réceme, padre, ¿vale?
Sí, te encomiendo, y a tu hermana también, que así aprovecho para decir aquí en Radio María que hemos hecho esta cuaresma una campaña rezando las misas por las almas del purgatorio, y en las redes sociales, en el Facebook y en el YouTube, y lo expandimos también por Instagram, y hemos celebrado entre muchos sacerdotes, porque no se puede así entre 2 o 3, nos hemos repartido por los pueblos de la diócesis que tienen falta de intenciones de misas, y también enviamos a Ciudad Real 257 misas por las almas del purgatorio, que son aparte de las que piden pues por mi prima, por mi tía, por mi padre que se llama Juan, o por lo que sea. No, por las almas del purgatorio, por todas aquellas almas que no tienen a nadie que se esté encargando de rezar por ellas y que esté encomendándolas. Así que les invito a seguir la campaña, no porque hemos terminado, pero allá donde estén, a sus párrocos, en sus lugares de residencia habitual, ir al sacerdote y decirle: padre, aquí le doy este donativo para una misa a las almas del purgatorio. Y entonces, además de ayudar a los sacerdotes y pedir una intención para ellos, para que puedan ayudar a su economía personal, además y sobre todo rezan por las almas del purgatorio, y al oírlo la gente también se agarra a rezar por eso, porque es una devoción súper bonita que podemos rezar en cualquier momento, ¿no? En las jaculatorias, el rosario, lo que sea, por las almas del purgatorio. Decía la Virgen en Fátima que hay muchos que se condenan y van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. También podríamos decir que hay muchos en el purgatorio que no van al cielo todavía porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. Entonces, es una obligación casi. De hecho, es una obra de misericordia espiritual, rogar a Dios por vivos y difuntos. Bien, pues les invito entonces de nuevo a escuchar, leer, también está en audiolibro el Kempis, y poderlo tener como libro de referencia, y nos vemos dentro de 4 semanas, que será justo antes del Día de la Madre, ese viernes. Entonces dedicaremos un poquito del capítulo a la Virgen María y a las mamás, y también podremos, por supuesto, seguir con esa lectura del Kempis, que no sé si podremos hacer el libro tercero en un solo programa o tendremos que dedicar 2. Quisiera también desde aquí un saludo muy afectuoso a todos los que nos siguen estando enfermos y sin poder salir de su casa, especialmente a mis feligreses de Santa María del Campo Rus, de Pinarejo, de Villar de la Encina, de Carrascosa de Haro, y a todos los enfermos que he estado visitando hoy, que madre mía la cantidad de enfermos que hay, y te ibas encontrando uno con otro, porque he estado visitando hospitales. He podido dar la unción y he podido estar un poquito con ellos, acompañando también a la familia. Y también os pido oraciones por todos los que he ido a ver y por todos los oyentes que están enfermos, ¿verdad? Que puedan llevar esta Pascua con alegría y ayudar al Señor, ofreciéndole en vistas a la esperanza de la resurrección aquello que les duela, o como decía Carmen, estas personas que nos han dejado, y que claro que el dolor, aunque sabemos seguro que resucitarán, y por ello pedimos a que resuciten con Cristo en la gloria, pues las echamos en falta y quisiéramos que estuvieran con nosotros, pero también es cierto que si estuvieran todos con nosotros, pues no cabríamos, porque llevaríamos aquí generaciones y generaciones de personas y de personas, y ustedes imagínense una cena de Navidad sin que nadie de la familia se haya muerto, pues no verías ni siquiera a tu primo, porque estaría 4 kilómetros más para allá en la misma mesa. Y un abrazo muy fuerte a Paloma Méndez y a Javi Esquina, que nos atienden desde los aparatos en el cuerpo técnico de la radio de la Virgen, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Dios les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Así concluye Moral de Cada Día con el padre Antonio María Domènech.